Cuentan que estaba en esta escena del Evangelio Jesús, y bueno, y en un momento agarra y dice, ¿no? El que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y se escuchó un zumbido y una piedra que vino de atrás, ¡pum! En el medio de la frente. Y cayó al piso la mujer. Y se dio vuelta a Jesús y le dijo, mamá, te dije no venir. Solo la Virgen María no tiene pecado, por eso hoy está tan coronada. Y ella lo que hace es nos quita los pecados, nos quita las pulgas, decía el cura Brochero. Como una mamá que se ve que en el campo había muchas pulgas, y bueno, el hijo iba, le metía la cabeza y la mamá le tenía que sacar las pulgas. Pero decía el cura Brochero, la Virgen María te quita las pulgas, significa te va sacando los pecados. Todos los que son muy de María van disfrutando de que ella te transforma en un hijo como a ella le gusta. Y por eso hoy está más coronada que nunca. Antes les decía que parece una selva. Pero bueno, son frutos de amor que ustedes hicieron la meditación hoy con eso y le trajeron flores a María. Más allá de este chiste de ella, que no es un chiste, ¿no? Podría haber tirado la piedra. El modo de resolver el adulterio, que es un pecado gravísimo, convengamos. No es que es una pavada, es verdad que es un pecado grave, ¿no? Porque implica una traición, una decepción para la familia, para los hijos incluso. Cuando un hijo se entera de un adulterio, sufren, pero enormidades. Pues algo que está tan mal, salta a los ojos de cualquiera, pero bueno, el ser humano es raro y hace cosas insólitas, porque es un pecado de mucha traición, de mucha mentira. Entonces, ¿cómo lo resolvían? Matamos a esa persona. De hecho, dicen que en China si robaste te cortan la mano. Y bueno, y así otros países son un poquito más violentos y corregían el pecado matando o con violencia. Entonces se la llevan a Jesús a esta mujer y le dicen, ¿cómo hacemos, Señor? Nosotros lo que hacemos es matar. Y esa mujer la habían encontrado 20 minutos antes. Usa acá el verbo. Usa un adverbio que es flagrante, que significa hace 5 minutos. Esta mujer estaba ahí hace 5 minutos. Te la trajimos adelante de tus ojos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Y Jesús, que siempre saca cosas de la galera que solo a Él se le pueden ocurrir, porque los pensamientos de Dios están lejos de los nuestros, solucionó el problema en un modo increíble. ¿Cuál fue su solución? Primero destruyó a los acusadores. Jesús destruye a tus acusadores. Pues las personas que nos rodean se dan cuenta de nuestros defectos. Los que más te rodean son los que más se dan cuenta. Vieron que a veces hay chicas, tipo, calculo, 17 años, que bueno, acá en Cenáculo son divinas, y después hablas con la mamá y te dice, padre, es insoportable. Ustedes decís, qué raro, porque acá se comporta tan simpática, siempre parece tan buena. No, 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 no. Cuando uno llega a casa, baja la guardia y dice, bueno, total, mis papás me van a aceptar toda la vida, yo acá soy libre. Sí, libre, pero ahí salta quién es uno en nuestras casas. Y muchas veces los que más te rodean y más te conocen, te acusan, pues ya te conocen las mañas que tenés o pecados y en sus pensamientos o palabras te dan con todo. Te ponen en el centro, dice, la pusieron en el centro para tirarle piedras. Y lo que Jesús hace con tus acusadores es destruirlos. Le dice, acá nadie te va a acusar, te lo está diciendo a vos. No te preocupes que otros ya hayan descubierto tus defectos, tampoco hay que ser Robinson Crusoe, ¿no? Para encontrarlos. Pero quédate tranquilo porque yo soy quien te ama. Y yo soy quien te juzgo, y yo soy el que tengo el poder para hacer de vos una criatura nueva. Él tiene una fuerza para transformarnos que dice, vos no te preocupes lo que dice la gente. Vos mírame a mí, mírame a los ojos, que yo con vos puedo hacer maravillas. No te fíes de lo que otras personas piensan de vos, porque quizás esas personas ya te bajan el pulgar. ¿Cuántas veces uno se deja ya llevar por prejuicios de otros que te rodean? Bueno, no vas a cambiar nunca, ya sos así. Y Jesús no te dice, no vas a cambiar nunca. Destruye a los acusadores, destruye a los que te tratan mal con su pensamiento. No quiere él que haya acusadores. De hecho, en Apocalipsis dice, él precipitó al acusador de nuestros hermanos, a Satanás, el que los acusaba de día y de noche. De hecho, cuando uno señala mucho a una persona en sus defectos, ahí el enemigo se hace una panzada. Le encanta al enemigo acusar, detectar defectos en otros e insistir. Porque a veces uno ve el defecto del otro, pero lo piensa bastante. Dice, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo. Y vas como ahondando en lo que Jesús decía, la paja del hermano, de su ojo. Y no miro la viga mía. Un día un monje, sería una historia larga, pero en breve es así, ocurrió esto, ayunaban muchísimo ahí en Egipto. Entonces él vio que un joven monje, no ayunó mucho un día, y lo vio comiendo ahí detrás del arbusto sus panecillos. Dijo, bueno, este más que ayuno, se comió todo hoy. Y lo juzgó en su pensamiento. Y cuando llegó a la celda este viejo monje, había un ángel en la puerta de la celda. Le dice, vos no entras a dormir acá. ¿Por qué? Vos no vas a entrar a dormir. Me tenés que decir si a ese joven que hoy ayunó mal, lo manda al infierno o no. ¿Lo manda al infierno? Y el viejo monje se dio cuenta y dice, no, yo no tengo autoridad para decir eso. Entonces, ¿por qué lo juzgaste todo el día? Dejá que solo juzgue Dios. Él es el único que tiene autoridad para decir qué hay que hacer con una persona. Por eso esta mujer quedó sola, sola delante de Jesús. Jesús destruyó a todos los acusadores. Primer camino que hoy Jesús nos quiere regalar es liberarnos de la acusación. Que no es ser ingenuo, porque uno se da cuenta de los defectos ajenos, de los errores, pecados. Pero Jesús te dice, date cuenta, pero ayuda. No acuses. El que acusa solo acusa. El que ayuda se compromete para sacar a esa persona de ahí. Y ese segundo paso lo dio Jesús, se comprometió con esa mujer. Esa mujer fue tan transformada por el amor de Jesús ese día que no se separó nunca más de él, nunca más. Y toda la tradición dice que fue María Magdalena. Quedó agarrada a la Santa Cruz y fue la primera que lo vio resucitado. Esa misma mujer. Le transformó la vida. Entonces Jesús, más que acusar, transforma, cambia, sana, salva. Por algo es Salvador del mundo. Estas 2 semanas que nos quedan hasta su gloriosa resurrección van a ser semanas donde llueven gracias enormes. Van a ver que tenemos una fuerza para convertirnos que viene del cielo. Por eso hay que vivirlas como si estuviésemos a los pies del Calvario estos 14 días. De hecho, esta semana se llama Semana de la Pasión para que vayamos al Calvario y estemos muy cerca de Jesús. ¿Qué hacer? Confesarse bien. Confesarse bien es recurrir a la Santa Misericordia. Cuando nos confesamos sin expectativas, ¿qué hacemos? Bueno, me saco de encima este fardo, digo unos pecados y ya está. Listo, me quedé tranquilo, me pude confesar. Ya el padre Pablo nos dijo el domingo pasado, pará, que la confesión no es solo mirar para atrás lo que hice, sino mirar para adelante, ¿qué voy a hacer? Después de esta confesión, ¿qué voy a hacer, Jesús? ¿A qué me comprometo a cambiar? Para que esta confesión sea un antes y después en mi vida. Pero hoy damos un salto más, que es confesarte renovando la fe en la fuerza de la misericordia. Es ir con expectativa a la confesión. Hoy va a pasar algo grande acá. Decía Isaías 43 recién, estoy por hacer algo muy grande, ¿no se dan cuenta? Estaba por convertir a una mujer que fue santa el resto de su vida. Hizo algo muy grande ese día Jesús. Y muchas veces en esos confesionarios ocurren cosas grandísimas. ¿Cuál es el secreto? El padre Pablo decía, uno mirar para adelante, pero otra es ir con expectativa a la confesión. Me voy a ir a encontrar con Jesús en el Calvario, delante de sus ojos. Señor, invoco tu misericordia. Que hoy esta confesión entre con tanta fuerza en mi alma que me transforme. Que yo pueda decir, soy una nueva criatura después de esta confesión. No siempre pasa, pero cuanto más invoquemos la misericordia, más nos va a transformar. Y no es común que uno para confesar se invoca la misericordia. ¿Qué hacemos? Miramos los pecados. Examinamos nuestra conciencia, lo cual está bien. Pero Jesús te dice, mírame a mí. Esa mujer hizo el examen de conciencia en el segundo. Pues estaba ahí delante de Jesús, ¿y Jesús qué hizo? No le dijo, anda a hacer el examen de conciencia. La miró y con su mirada llena de fuego la purificó. La purificó y la perdonó. Le dijo, de ahora en más sé una santa. Y así fue. Termino cuando Carlos de Foucault, este fue un joven hijo de un conde en París, él quedó huérfano de muy joven, después entra en el ejército francés, le toca Marruecos en el ejército, llega a un puesto importante y en el medio del ejército, ¿qué pasó? Que teniendo 31 años, por haberse mandado macanas dentro del ejército, váyase, vuelva a Francia, usted es una vergüenza para Francia. Vuelve a París con la cola entre las patas, como humillado. Se junta con una prima que era muy de fe. Le dice a la prima, ya está. Yo ya estoy perdido para siempre, me voy a dar al alcohol. No tengo arreglo. La prima le dice, ¿qué? ¿No sabés rezar? Sí, no creo. ¿Vos estás bautizado? No, yo no creo en nada. No, escúchame, ¿cómo no crees en nada? Y lo llevó a San Sulpicio, que es una parroquia de París muy famosa. Ahí estaba el padre Ubelín, que era, dicen, un santo sacerdote, buen confesor. Y se lo llevó a Carlos, su prima, y le dice al padre, ocúpese de este hombre. Le dice el padre Ubelín, ¿vos creés? Yo no creo en nada, le dice. Vine pues me trajo mi prima. Andá al fondo de la iglesia como el publicano y decile al Señor, Señor, si existís, manifestate. Empezó a orar, juntó las manos sobre su cabeza y empezó a llorar. Unas lágrimas que dice que no podía frenarlas. Casi una hora estuvo llorando. Vio todos los pecados de su pasado. Y después volvió al confesionario y le dijo al padre, ya está, hasta acá llegué. Confesó sus pecados, lo abrazó el sacerdote, le dio la absolución y le dijo, sé un hombre nuevo. Ha sido conquistado por la misericordia, es un hombre nuevo, es un santo. Y fue santo. Entró como monje, vivió en Medio Oriente, después en Israel, terminó en el desierto de Sahara, viviendo como un monje del desierto, y ahí murió mártir, el beato Charles de Foucault. Y él siempre decía, a mí me salvó la misericordia de Jesús. Hoy pidámosle al Señor que nos salve, que entre con mucha fuerza en nuestras almas. Antes de confesarnos, abrámonos a su poder. Y también esta semana hagamos un ayuno de acusaciones. Cuando te venga el pensamiento de alguien que querés decir, mirá el defecto que tiene, bendecilo en tu alma o acordate de Jesús crucificado. No pongas los ojos en el que tiene defectos, sino en Jesús. Amén.